La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Pauline Berthelemy. Hoy es viernes 12 de mayo, mediodía en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
En Estados Unidos, el polémico título 42 llega a su fin. La ley que permitía el ingreso o la expulsión inmediata de los migrantes que cruzan la frontera. Miles de personas siguen apostadas en la línea fronteriza intentando entrar a territorio estadounidense, donde 24.000 militares han sido desplegados. Iremos al terreno con nuestra enviada especial. Último día de campaña electoral en Turquía de cara a los comicios de este domingo, donde se elegirá nuevo presidente y nuevo parlamento. Después de 20 años en el poder, el mandatario Recep Tayyip Erdogan por primera vez no llega a las urnas como favorito. Y en Portugal, el Parlamento se prepara para aprobar hoy una ley que despenaliza la eutanasia, la muerte médicamente asistida, un proyecto que divide al país por razones mayormente religiosas. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Estados Unidos, donde esta madrugada llegó a su fin el polémico Título 42, la ley que fue creada en tiempos de pandemia y que permitía el ingreso o la expulsión inmediata de los migrantes. Miles de personas siguen apostadas en esta línea fronteriza, intentando entrar a territorio estadounidense por Texas, Arizona o California, donde 24.000 policías y militares han sido desplegados. Nuestra enviada especial a la frontera México-Estados Unidos, Gwendolina Duval, conversó con los migrantes en el centro de acopio de Reynosa, quienes esperan poder obtener una cita con las autoridades a través de la aplicación móvil CBP One, que otorga hasta 1,000 cupos diarios. Pero el flujo de migrantes es mucho mayor, puede llegar hasta 10,000 personas. Los escuchamos.
Pues aquí estamos con lo de la aplicación CBP One, esperando una cita. Primero Dios nos salga pronto, porque como ando con los casos de la niña, sí, como ahí en la aplicación no nos dan la oportunidad de exponer nuestro caso porque estamos acá. Está bien difícil, porque está bien saturada.
¿Cuándo me toca visita? No lo sé. Entonces tengo que seguir aquí, esperar a mañana, a ver si mañana me vuelve a salir. Si mañana no me hace nada, tampoco puedo. Y tengo que volver a esperar otro día y otro día. Cuando viene a ver, pasa el tiempo y por eso estamos varados aquí. No resuelven ningún problema.
En este lugar tan grande, donde hay casi 3.000 personas, salían a diario uno, dos o un grupo de varias personas, pero muy poquitas personas. Era muy complicado. Veremos ahora con esto si es mejor o si es igual, no sabemos. Primeramente que nos expliquen a ciencia cierta de qué se trata exactamente, porque todo el mundo tiene una idea, pero realmente no estamos claros. Pero en definitiva lo que todos esperamos es poder brincar hacia los Estados Unidos, reunirnos con nuestra familia y hacer nuestra vida y poder salir ya de este lugar.
Y a partir de hoy y después del fin del título 42, las leyes que regían antes de la pandemia vuelven a aplicarse. El proceso de solicitud de asilo de los migrantes se hará mucho más lento y habrá medidas severas como la prohibición de entrar a territorio estadounidense durante 5 años si la solicitud es rechazada. Más detalles con nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez.
Se estima que unos 155.000 migrantes están en refugios y calles en los estados del norte de México que limitan con Estados Unidos, así lo dijo una fuente familiarizada con las estimaciones federales. Además, se calcula que 10.000 personas fueron arrestadas diariamente por cruzar la frontera de forma ilegal. Como respuesta, medios locales reportan que las autoridades en Texas han vertido miles de litros de agua al río Bravo para asustar a los migrantes a nadar del lado estadounidense. A partir de hoy, operará el título 8 que venía operando antes de la pandemia y que permitía a migrantes aplicar asilo siguiendo las vías legales. Sin embargo, una nueva regulación que entrará en vigencia esta semana y que fue anunciada por Joe Biden prohibiría en gran medida que los migrantes que viajaron a través de otros países en su camino hacia la frontera soliciten asilo. La medida supondrá que los migrantes no son elegibles para el asilo en Estados Unidos si no aplicaron primero en un país transitorio como México, si no aplicaron también a través de la página página web o si no fueron procesados previamente en uno de los centros de tramitación que estaría abriendo Estados Unidos próximamente. Según Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, este es el comienzo de políticas más duras para los solicitantes de asilo. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Gracias, Cristóbal. Y hablemos de Ucrania. El gobierno chino anunció hoy que enviará un representante especial a Ucrania, Rusia y otros países europeos en una gira que comenzará el lunes. Esto para buscar una solución política a la guerra ucraniana. Se trata del embajador Li Wei, quien viajará, por supuesto, a Ucrania, pero también a Polonia, Francia, Alemania y Rusia para discutir con cada una de estas partes una solución política a la crisis. Esto según una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. Mientras tanto, se prevé igualmente un posible encuentro entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el Papa Francisco en el Vaticano este mismo fin de semana, aunque aún no se ha obtenido confirmación oficial. Hoy es el último día de campaña de cara a las elecciones de este domingo en Turquía, donde se elegirá nuevo presidente y nuevo parlamento. Después de 20 años, el mandatario Recep Tayyip Erdogan por primera vez no llega a las urnas como favorito. El opositor Kemal Kılıçdaroğlu lidera actualmente las encuestas. Y para palpar este ambiente electoral, vamos a Estambul con nuestro corresponsal Andrés Mourenza.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan es uno de los gobernantes que en todo el mundo más tiempo lleva al frente de su país, 20 años, y este domingo aspira a un nuevo mandato de 5 años, aunque todo podría cambiar. La oposición turca concurre a estos comicios más unida que nunca. La mayoría de partidos contrarios al creciente autoritarismo de Erdogan, desde la derecha nacionalista turca a la izquierda procurda, apoyan al centroizquierdista Kemal Kılıçdaroğlu, que parte como favorito en las encuestas, si bien con un margen de apenas 2 o 3 puntos. Una de las principales razones de la pérdida de popularidad de Erdogan es la difícil situación económica por la que pasa la población, como nos cuentan Semra Sengulin Azli, 3 amas de casa.
No podemos cocinar, no podemos llenar la cazuela, no hay ayudas para que los niños estudien.
No importa del partido que sea, lo importante es que haya un cambio. Ya basta de estos que llevan tanto tiempo apoltronados en su puesto. Que se vaya y que vengan otros.
Erdogan ha tratado de galvanizar su apoyo acusando a la oposición de aliarse con terroristas y atizando el sentimiento nacionalista. Durante la campaña electoral ha presentado descubrimientos de gas, petróleo y oro que harán el país más autosuficiente y los nuevos modelos de tanques, cazas, helicópteros y portaaviones para las fuerzas armadas. En esta última presentación nos encontramos con Yasar Karakas, un empleado municipal y votante del presidente.
Si en lugar de 2 cebollas comes 1 cebolla, te puedes alimentar igualmente. O en lugar de 4 patatas puedes comer 1 o 2. Pero si no tienes un barco portaaviones como este, tu país no se puede defender.
No cabe duda de que a sus casi 70 años Erdogan sigue concitando tanto apoyo como rechazo entre los propios turcos. El domingo, un estrecho margen de votos podría decidir si es momento de su jubilación o si sigue al frente del país. Desde Estambul, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional.
Gracias, Andrés. Elecciones en Turquía y elecciones también en España. Comienza hoy la campaña electoral de cara a los comicios locales del 28 de mayo. Y según las encuestas, el Partido Socialista lidera la intención de voto en unas elecciones que, aunque son de carácter municipal, serán una forma de medirle la temperatura al país hacia las elecciones generales de noviembre. Vamos a Madrid con nuestro corresponsal Luis Méndez.
Desgraciadamente, la situación puede empeorarse aún más. Desde 2020 he estado advirtiendo contra una situación de guerra civil. No es lo que se está dando, pero...
Vamos a Madrid con nuestro corresponsal Luis Méndez para ver cuál es el ambiente de las elecciones generales, de las elecciones municipales del 28 de mayo. Hoy comienza la campaña electoral. Lo escuchamos.
Desgraciadamente, la situación puede empeorarse aún más. Desde 2020 he estado advirtiendo contra una situación de guerra civil.
Tenemos un problema técnico, pero hablemos entonces de Portugal. El Parlamento se prepara para aprobar hoy la versión final de una ley que despenaliza la eutanasia, la muerte médicamente asistida. El tema es sumamente polémico y ha dividido a los portugueses, que tienen un arraigo profundo a la Iglesia Católica. De hecho, uno de los grandes detractores de esta ley es el propio presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, quien es católico practicante. Radio Francia Internacional conversó con Felipe Felipe Suárez, quien es el diputado del bloque de izquierdas, y explica el debate religioso y político que genera este proyecto de ley sobre la eutanasia.
Yo creo que la mejor explicación es esa, que tenemos una parte conservadora del país que está también representada en las instituciones, en la presidencia de la República en primer lugar, que ha intentado por diversas veces impedir que las decisiones del Parlamento portugués se materialicen como ley. El Parlamento tiene una mayoría clara, cada vez mayor. Desde 2018, en todas las votaciones tenemos cada vez más diputados y diputadas votando favorablemente la despenalización de la muerte médicamente asistida, pero solamente ahora esgotada la posibilidad del presidente de la República de impedir la decisión del Parlamento, solamente ahora conseguiremos que sea ley las propuestas de ley que hemos hecho anteriormente.
Y según este proyecto de ley, las personas de más de 18 años podrán solicitar asistencia para morir si sufren una enfermedad terminal o si tienen justamente un sufrimiento insoportable. Hacemos seguimiento a la situación en Haití, donde más de 600 personas murieron solo en el mes de abril en una ola de violencia que golpea la capital, Puerto Príncipe, en los barrios controlados por las pandillas. Naciones Unidas ha hecho un llamado para desplegar urgentemente una fuerza de apoyo. Y nuestro compañero Carlos Pizarro entrevistó al politólogo Joseph Harold Pierre, quien advierte que la situación puede empeorar si no se toman medidas.
Desgraciadamente, la situación puede empeorarse aún más. Desde 2020 he estado advirtiendo contra una situación de guerra civil. No es lo que se está dando, pero podemos llegar a eso. Y la situación, evidentemente, puede empeorar muchísimo más, muchísimo más. ¿Y cómo resolverlo? Me parece la pregunta clave es que el movimiento actual tenga cierta orientación, digamos, estratégica. Las bandas fueron formadas por políticos para ganar elecciones, para hacer disturbios y todo, y otras bandas son pagadas, creo yo, por el sector privado, no para hacer violencia, sino para proteger sus negocios. Es como estructura de una seguridad privada. Ahora, ¿cómo las bandas se han fortalecido cada vez más? Que actualmente casi todas son independientes. O sea, no tienen dueños actualmente. Y la situación es aún más difícil resolverlo porque no tienen dueños.
Era el politólogo Joseph Harold Pierre desde Puerto Príncipe, Haití. Estaremos muy atentos a la situación. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Recuerden consultar todos nuestros contenidos a través de rfimundo.com. Pauline Berthelemy lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
Noticias de América en RFI.
Cerramos nuestra cobertura de la situación en la frontera entre Chile y Perú, donde cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos, siguen bloqueados por el cierre de fronteras en estos dos países. Esta vez nuestra enviada especial Yasna Musa nos habla de los niños atrapados en este verdadero limbo.
Desde lejos se escuchan llantos y cantos de juegos infantiles. En medio del desierto, en la llamada línea de la Concordia entre Chile y Perú, los más numerosos son los niños y niñas, muchos de ellos de solo meses de edad, que ven pasar las horas junto a sus madres y padres. Saraí viaja junto a su marido y su hijo de un año. Pese a que el niño nació en Perú y tiene nacionalidad peruana, las autoridades no los han dejado avanzar.
Aquí hay muchos niños, aquí donde estamos en el desierto, aquí hay paisanos de ustedes mismos. Y tienen que ser conscientes, porque no se trata de que no queremos nada con Chile, los peruanos no quieren nada con Chile, los chilenos no quieren nada con peruanos, pero aquí hay chilenos.
Luego de un año y 8 meses de intentos, la familia decidió volver a Venezuela. Llevan 6 días durmiendo a la intemperie y quien más lo resiente es su pequeño hijo.
Aquí están pasando muchas necesidades, más que todos los niños, porque los niños no están alimentándose bien. Y los niños ya no quieren comer pan, ya se están deshidratando, se están enfermando del estómago, están dando vómitos. Mi hijo tenía 2 días con fiebre.
Las ayudas que entregan el gobierno chileno y algunas organizaciones de derechos humanos no son suficientes, según denuncian los padres que ya han comenzado a organizarse.
Hay niños que ya se han desmayado, otros que se están enfermando del estómago, otros que están con otra patología. Había un niño en silla de rueda también. O sea, aquí hay personas que de verdad tienen que salir. Como dijeron, ¿por qué mejor no dejan salir a las madres y nosotros entonces los hombres nos quedamos aquí guerreando? Pero dejen salir a todas las mujeres con sus hijos.
Caroline lleva 9 días en la frontera. Junto a ella están su marido, sus hijos de 1, 3 y 9 años, además de su tío. En Buenaventura, Colombia, su tierra natal, le esperan otros 2 hijos.
¡Mamá! Gracias a Dios, pues no estamos aguantando hambre, pero igual el polvo, el sol le afecta a uno.
Alcanzó a vivir 2 años en Chile.
Me quedé sin trabajo, yo pagaba arriendo, la comida, me quedé sin trabajo porque no tengo papeles. ¿Qué los toca hacer? Regresar a nuestro país.
Y en ese intento, hoy se sienten abandonados por todas las partes.
Y nadie se ha brindado en decir, no, pues hay que ayudar también a los colombianos, a los ecuatorianos, solamente nomás mencionan a los venezolanos, a nosotros no lo tienen en cuenta.
Desde el complejo fronterizo Chacayuta, en el norte de Chile, Yasna Musa para Radio France Internacional.
¿Te apasiona el periodismo, la radio y los podcasts?
Radio Francia Internacional hace un llamado a todos los estudiantes de periodismo de las Américas y lanza la 9ª edición del premio Reportaje en Español.
En el marco de la Semana de América Latina y el Caribe en Francia.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción en París con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 14 de mayo para participar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
RFI presenta Mundo Ciencia.
La inteligencia artificial se mete cada vez más en cada rincón de las empresas y una de ellas es la industria del perfume. Ivonne Sánchez conversó con una perfumista que utiliza estas nuevas tecnologías. La escuchamos.
Cuando pensamos en una nariz creadora de perfumes o fragancias, nos imaginamos a una persona oliendo tiras de papel impregnadas con esencias, apuntando fórmulas secretas, dosis, posibles combinaciones. Y si bien esta actividad sigue siendo el eje central de los perfumistas, la inteligencia artificial es ahora una herramienta cada vez más utilizada en este campo. Es el caso de Nathalie Benarro, nariz de Symrise, empresa de fragancias especializada en aromas para la alimentación y esencias para la perfumería y la cosmética. Symrise utiliza desde hace 4 años un programa de inteligencia artificial desarrollado por IBM que se llama Filiera.
Soy perfumista en Symrise, en el estudio de Nueva York, desde hace más de 20 años. Yo creo perfumes, perfumería fina, o sea, son perfumes personales para el cuerpo en alcohólico. El medio es alcohólico, o sea, la base es un alcohol. Bueno, pues Symrise, hace ya unos años que estábamos mirando este tema de la inteligencia artificial, hace más de 4 años. Estábamos muy interesados porque lo veíamos en muchos otros temas, ¿no? Entonces, en arte lo veías, en cocina lo veías, que están utilizando un poco más la tecnología para empujar el límite de la creatividad. Y entonces nos interesó mucho a ver lo que podríamos hacer con perfumería y crear como una herramienta, algo que nos ayude a ser más creativos. O sea, no es para reemplazar al perfumista, pero ser más como trabajando juntos con esta tecnología para empujar nuestra creatividad.
Pero en concreto, ¿cómo funciona esta complementariedad?
¿Cómo funciona el sistema? Entonces, es un sistema que llamamos Filiera. O sea, es un sistema que mira a todas las fórmulas y todos los perfumes que han estado hechos en Symrise, que están en el sistema de Symrise, que hay miles y miles de fórmulas. Tiene todas estas fórmulas y mira las estructuras de cada fórmula y, o sea, entiende cómo crear un perfume. Lo que hace es que, o sea, el contacto que tenemos con esta máquina es que el perfumista entra él una fórmula que llamamos semilla. O sea, es una semilla que creamos nosotros los perfumistas con lo que quieras hacer. O sea, si quieres hacer un perfume que sea floral, pues vas a crear una semilla que sea floral. Le entras dentro de Filiera y ella pues va a mirar la fórmula y va a mirar dentro de esta fórmula las cosas que podría empujar para que sea diferente, para que sea más creativa. Y tenemos dentro de este sistema 3 maneras de hacerlo. Hay una manera que es creatividad normal, o sea, es solo para, a ver, si quieres una rosa que sea un poquito más verde o un poquito más, no sé, frutal, pues entonces va a empujar estas cositas que están alrededor de la semilla, va a ser como, va a crecer un poco la planta, pero no demasiado, ¿no? Luego hay una creatividad media, que es como, pues Filaba va a mirar un poquito más a empujar notas que también están en la estructura del perfume, pero que no van a salir tanto de la estructura, le va a dar pues igual un toque que es diferente, pues se quedará una rosa, pero igual será una rosa con una fresa, ¿no? O una rosa con una madera. Y luego la tercera creatividad que tenemos es una creatividad alta, que lo que hace es que de verdad empuja los límites totalmente. O sea, que Filaba va a ir a buscar, en otros sitios que no sean florales, o igual puede ir a por notas que son más cítricas, o notas ahumadas, o cosas que de verdad no están dentro de la fórmula, para ver lo que se puede crear, pero que también sea una combinación que va a funcionar. Siempre mira dentro de la estructura de lo que ya tiene dentro de todas las fórmulas que están de Symrise. O sea, con estas miles de fórmulas, Fira ha estado aprendiendo perfumería, ¿no? Y lo entiende muy bien, y entonces te da muchas. Tú cuando entras esta semilla, luego te va a dar como 10 o 12 diferentes fórmulas, empujando diferentes cosas. Y luego es el trabajo del perfumista de mirar pues si las sugerencias tienen sentido o si no lo tienen. Y a veces si no lo tienen es muy interesante, porque lo pruebas y en papel no tiene mucho sentido, pero de verdad que cuando lo hueles pues te da algo muy interesante que puedes ir a buscar un poco más para allá, ¿no?
O sea, este programa que se llama Filira de...
¿Filira? Sí.
Que es de la IBM, ¿verdad?
Sí, es de IBM. Sí, hemos estado trabajando con ellos desde hace ya 4 años. Y al principio, bueno, pues ellos crearon el programa para eso y trabajaron con perfumistas de aquí, de Symrise, para que sea de verdad una herramienta que esté hecha para los perfumistas y por los perfumistas. O sea, que sea totalmente como una mente de un perfumista, que lo entienda totalmente. Y entonces empezamos a trabajar con ellos hace 4 años, y en el 2018 ya sacamos el primer perfume, que era creado con un perfumista de aquí, Dave Appel, y con Filigas, con la inteligencia artificial. Y era por una marca que se llama O Boticario, que es una marca brasileira. Y eran 2 perfumes, uno para hombre, otro para mujer. Se llamaron Egeo on Me y Egeo on You. Y era totalmente el primer perfume creado por inteligencia artificial.
Y usted, por ejemplo, ¿usted ya está usando este programa Filira? O sea, ¿usted trabaja con la inteligencia artificial?
Sí, yo hace ya 3 meses que estoy empezando a trabajar con él, y me gusta muchísimo porque me empuja mis límites mucho. Y te ayuda a usar materiales que igual no pensarías usar en un tipo de estructura, porque tradicionalmente, o sea, hay bastantes tipos de estructuras en perfumería, ¿no? Hay los florales, las maderas, las frutas, hay muchas cosas que son estructuras que la gente sabe, o sea, los perfumistas trabajan dentro de ellas. Pero Filiera lo interesante es que te empuja a pensar de otra manera, o sea, a mezclar las estructuras, ir a usar materiales que igual pensas que tienen un impacto muy importante y que no usarías en alta cantidad, pero cuando lo usas, pues hace igual acordes con otros materiales y te dan pues acordes y notas que son diferentes, pero que todavía te gustan, o sea, que todavía te exaltan el perfume y dan algo bonito y nuevo, pero interesante, o sea, muy interesante, sí. Y lo que me gusta a mí mucho es que, pues, escoger algo que he creado durante muchos años, igual algo que conozco exactamente muy bien, pero que no sé cómo sacarme de dentro de esa estructura, y Filera, pues, te ayuda en eso, ¿no? Te ayuda a olvidar lo que sabes de este perfume y cómo lo has creado, y a pensar igual como un niño, y, o sea, sin ningún presupuesto. Y esto es lo que me gusta mucho. Es como aprender otro tipo de creatividad.
Como sin ningún prejuicio, ¿no? Porque me imagino que hay como los cánones muy, muy rígidos quizás en la perfumería.
Sí, exactamente eso. Sí. O sea, es quitar los límites y es ser mucho más fluido y ser mucho más abierto a las posibilidades que tenemos, porque hay millones de posibilidades. Y eso es lo bueno también de Filiera, es que Filiera es como un estudiante. sea, cuanto más le vamos a dar, cuanto más semillas le damos, cuanto más perfumistas trabajan en ella, ella aprende, e intenta. O sea, igual a mí me va a dar 10 sugerencias, me va a dar 10 fórmulas, pero detrás, igual ella mira 1000 o 2000, o sea, trabaja detrás y mira las que más, igual tienen más sentido dentro del sistema, ¿no? Y para nosotros es un, o sea, ganamos un montón de tiempo, es increíble, es súper, súper divertido también trabajar con ella.
¿Y usted como perfumista no tiene miedo de ser reemplazada uh-huh. por este programa o que ya no haya ninguna singularidad? Es decir, que usted y otros narices de la casa pues hagan exactamente lo mismo.
No creo, porque sabes, el perfumista siempre trae su propia sensibilidad. O sea, somos seres humanos con emociones, sensibilidades, con experiencias, y esto es lo que creo que hace un perfume único. Es la personalidad del perfumista lo que le va a llevar, que es único de él mismo dentro del perfume. O sea, la inteligencia artificial sí te da ideas y te da cosas que son bien ya, o sea, que podrías poner dentro de una botella, pero el aspecto humano, el aspecto de la sensibilidad, creo que esto es único y una máquina no lo puede llevar, no lo puede traer.
Y si se puede saber, ¿ahorita usted está trabajando en algún perfume en particular usando la inteligencia artificial?
Pues yo, mira, cada día en todos los proyectos que trabajo le añado, le miro lo que Filiera piensa, para casi todos. O sea, le pongo un poquito de esta creatividad, la intento empujar, y a veces es demasiado, porque yo trabajo mucho en cosas que son, bueno, comerciales, necesitan estar más suaves, tampoco pueden ser muy, muy creativas. Y luego tengo proyectos que también que puedo empujar los límites y ser muy creativa. Pero es siempre interesante si lo uso casi todos los días.
Pero no nos puede decir, ¿está usted trabajando un perfume de mujer para tal edad, tal país? No sé si nos puede decir algo.
Ah, pues yo trabajo mucho en los Estados Unidos y trabajo para marcas como Victoria's Secret y Bath & Body Works, son marcas que yo siempre trabajo mucho en ellas, y sí, y miro, y son perfumes pues para mujeres, pero que toca a mucha, mucha población, una población muy grande. Entonces, por ahora sí, estoy trabajando en un perfume para hombres también, y estoy haciendo algo que tiene mucha madera, que tiene un contraste entre cítricos y maderas a humedad, ¿cómo se dice? Con smoke.
Ahumado. Ahumado.
Ahumado. Con notas ahumadas. Entonces, mira, esta mañana Filipe me empujó de una manera extrema y me puso unas notas muy, muy, muy ahumadas, pero con un toque un poquito animal, un poquito fecal, que era demasiado. Y esto lo tuve que bajar un poquito. Pero sí, no, siempre lo uso porque es muy importante para mí ver dónde puedo empujar los límites y a ver también cómo lo puedo liar a mi experiencia personal, ¿no? Por ejemplo, yo este fin de semana fui en la naturaleza y fue en un sitio donde no había calefacción y no había electricidad, y nos hacíamos la calefacción con quemando a madera. Entonces me pasé todo el fin de semana con notas ahumadas y las tengo muy bien en mi cabeza y las entiendo muy bien. Entonces, pues a mirar a ver cómo Filiera lo empujó, si lo empujó en un lado que me gustó, pero le faltaba algo, le faltaba como en notas ahumadas hay un toque muy dulce, muy suave. Y esto la máquina lo sabe, pero yo por mi experiencia pues sí lo sé. Y entonces lo puse como un poquito más redondo y añadí notas que ayudaron de este lado, ¿no? A que sea la nota más natural y más liado a mi experiencia, a mí.
De acuerdo, ¿no? Pues bueno, pues ya tenemos ganas de oler esos perfumes nuevos que va a crear. Muchísimas gracias, Nathalie Benajo, por esta entrevista.
Mucho gusto, gracias a ti. ¶¶
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.